Islas 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE. Hace ya un rato que es 15 de mayo y a que no hay nada mejor que madrugar un domingo. En este día de San Isidro, que además del patrón de la ciudad de Madrid, es el patrón de los labradores, miramos en primer lugar al cielo. La noticia es que van remitiendo las tormentas, las nubes se van a centrar en el tercio noroeste y hay probabilidad de chubascos en el oeste de Galicia, en Asturias y ocasionales también al oeste de Castilla y León. La noticia es también que el intenso calor de la mitad sur va a dar hoy un leve, muy leve alivio y que las temperaturas van a subir en el Cantábrico. Eso va a permitir que alcancen máximas de 30 grados en San Sebastián o de 26 en Santander. Atentos a los 32 de Bilbao y en el resto sí, calor, pero algo menos que ayer, en torno a los 28-30 de máxima en toda Andalucía, región de Murcia y Extremadura. Lo último nos lleva a Estados Unidos, en concreto a la ciudad de Buffalo, que es la segunda más importante del estado de Nueva York. Eran las 2:30 de la tarde, hora local, cuando en un supermercado, a unos 5 kilómetros al norte del centro de Buffalo, ha irrumpido un joven vestido con ropa militar, casco y chaleco antibalas. Se ha bajado de su coche portando un rifle de gran calibre y el objetivo lo tenía muy, muy claro. En esa zona de Búfalo la población es mayoritariamente negra. El joven se ha puesto a disparar dejando un auténtico reguero de sangre, primero en el aparcamiento del súper y luego ya en el interior. Hay 10 muertos y 3 heridos. 11 de las víctimas son de raza negra. Cuando ha llegado la policía, el atacante todavía estaba con el arma apuntándose a la barbilla. Este era el momento de la detención. Bueno, todo apunta a que el detenido es un supremacista blanco. Se analiza si es el autor también de un manifiesto difundido por las redes sociales en el que defiende una matanza para evitar, dice, el reemplazo, la sustitución de la raza blanca por otras de inmigrantes. Lo más macabro de todo esto es que el asesino ha retransmitido la matanza por Twitch, que es la plataforma de emisión de vídeos en directo. En lo que llevamos de año en Estados Unidos ha producido casi 200 tiroteos y una vez más se vuelve a reabrir el debate de las armas, que va a quedar en nada hasta que se produzca un nuevo ataque similar. La noticia va a seguir también en Berlín. En la capital de Alemania se reúnen los ministros exteriores de la OTAN con un asunto prioritario del que han ido derivando otros no menos importantes. El prioritario es la coordinación del apoyo militar a Ucrania. Es un país que no forma parte de la Alianza Atlántica y, por tanto, esa ayuda no es sobre el terreno, sino de forma indirecta, con la entrega de armas y todo tipo de munición. El ejército ucraniano partía con evidente desventaja de efectivos y de capacidad armamentística, pero gracias a este apoyo y a una resistencia feroz, han impedido que Putin cumpliera sus objetivos de guerra relámpago, de ocupación fulminante. Eso es lo esencial, pero lógicamente en esta reunión en Berlín, sobre la mesa, va a estar la petición tanto de Finlandia como de Suecia de adherirse a la OTAN. Rompen así su neutralidad y quieren reforzar su seguridad. Sin decirlo, han recurrido a ese refrán tan castellano que habla de las barbas del vecino. Pero ese paso no va a ser nada fácil, primero porque tienen que ponerse de acuerdo los 30 integrantes de la OTAN y Turquía ya ha dicho que no vayan tan rápido. Y luego también porque Rusia sigue amenazando. El último, su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
Es difícil predecir cuánto durará la guerra híbrida total que ha declarado Occidente colectivamente contra nosotros, pero está claro que las consecuencias las sentirán todos sin excepción.
Bueno, pues esa amenaza la han puesto en práctica ya y se ha traducido, con el corte de suministro eléctrico a su vecina Finlandia, país con el que comparten casi 1.400 kilómetros de frontera lineal. Bueno, esta medida no les va a hacer resentirse a los finlandeses porque apenas supone el 10% del consumo del país. Lo que es evidente es que tanto Finlandia como Suecia van adelante. Sus reticencias a la OTAN han cambiado tras 80 días de invasión rusa en Ucrania. Y la ministra de Exteriores sueca ya participó anoche en la cena de ministros de la OTAN previa a la reunión de este domingo en Berlín. España, el ministro Álvarez, poco antes de entrar a esa cena, decía que España no va a poner ninguna traba, ningún problema. Bueno, en España, en parte por la guerra de Ucrania, cerramos una semana marcada por los datos de la inflación. Pocas cosas hay que interesen más que lo que te toca directamente al bolsillo. Y como no podemos prescindir de comprar leche, huevos, pan, aceite, la conclusión es evidente. Eso que tradicionalmente se ha llamado clases medias y bajas, pues son cada vez más pobres. Ahora hay que ver si se ha tocado techo y comprobar cómo se comporta lo que queda de mayo. Durante las primeras semanas de mes hemos visto cómo los carburantes se han situado en máximos y la subida se ha tragado la bonificación de los 20 céntimos por litro. Hoy la luz da un pequeño respiro. Esto es habitual en los domingos por esa sencilla ecuación que baja el consumo de electricidad, se desploma la actividad industrial y, por tanto, baja también el precio. No siempre se cumple, eso es cierto, pero este domingo sí. Son 127 euros de media el megavatio hora que, aunque es un 33% menos que ayer, supone 5 veces más que el mismo domingo que el año pasado. Esta comparativa, incluso más acentuada, la llevamos arrastrando desde hace muchos meses y no solo desde la invasión de Rusia en Ucrania. Hoy, 15 de mayo, debería entrar en vigor ese tope al gas, el límite al precio del gas que se utiliza para la generación de electricidad. Lo aprobó el viernes el Consejo de Ministros, lo publicó ayer el BOE y, por tanto, hoy era el día señalado. Pero no. Hasta que la Comisión Europea no dé el visto bueno definitivo, la medida no va a ser efectiva y estamos hablando de un trámite que puede alargarse al menos durante 15 días. En medio de todos los tecnicismos que siempre utiliza el gobierno, hay una pregunta evidente. ¿Qué ahorro va a suponer? Y en las últimas horas, la ministra Teresa Rivera nos ha querido mojar. Hablaron de un 30% y el experto energético Jorge Morales de Labra lo aclaraba en el fin de semana con Cristina. Esa rebaja puede producirse si la comparativa se hace con los meses, con los periodos de precios más altos, precios máximos. Con los que tenemos hoy será menor.
Los consumidores que estén acogidos a ese precio variable ya están notando ahora una sustancial rebaja en sus recibos antes de la aplicación de la medida, porque el mercado mayorista de electricidad ha bajado bastante, ¿eh? Desde los 280 euros en promedio que fijó en marzo, que fue el precio más caro de la historia, a los menos de 200 que estamos pagando ahora ya en mayo, pues eso ya se nota. Sí que es posible que estemos hablando del 30% respecto, ya digo, de esos máximos del mes de marzo, serán en torno a un 10-15% respecto a los valores que se están pagando ahora.
Bueno, pues estos cálculos se tienen que reflejar en la factura y para eso quedan varias semanas, no aparecerán esas rebajas, al menos en las facturas, como pronto en la factura del mes de junio. Y luego habrá que comprobar si las eléctricas la asumen o no termina repercutiendo en los consumidores, sobre todo los que tienen la tarifa libre. Esto está por ver. Todo esto es sin duda lo interesante, luego está también lo importante, fundamentalmente porque el gobierno sigue acorralado. La estrategia de los separatistas catalanes vuelve a repetirse. Es como volver al día de la marmota porque no aprendemos. O mejor dicho, Sánchez no aprende porque, entre otras cosas, no le interesa. Si muestra firmeza ante los separatistas, bueno, pues pone en riesgo su continuidad en Moncloa. Vamos a ver si esta semana, que está a punto de empezar, concretan la fecha de esa reunión a la que se comprometió Sánchez con Pere Aragonés en su última visita a Barcelona. En medio han pasado muchas cosas. La última, la destitución fulminante de la directora del CNI, que era una de las exigencias de los separatistas. Pero decíamos que no aprende porque siempre los independentistas quieren más y más. no les sirve la cabeza de Paz Esteban, la ya exdirectora del CNI, no les vale tampoco haber sido incluidos en la Comisión de Secretos Oficiales, y por eso el presidente de la Generalitat amenaza.
Y han de tener claro,
muy claro, este mensaje. Que no nos pongan a prueba, que cuando nos han puesto a prueba han visto lo que ha pasado. Que no nos pongan a prueba porque defenderemos los derechos y las libertades de todos.
Ahora mismo Sánchez está en una encrucijada en la que, bueno, hay también mucho de postureo. Porque aquí no hay nada más que escuchar lo que siempre repiten Bildu y Arnaldo Tegui. No nos interesa que caiga este gobierno, por lo que pueda venir. Eso confirma que el fin de la legislatura será cuando toque, a finales del próximo año, y no antes, salvo sorpresa mayúscula. Y la noticia se sitúa también hoy en Galicia, porque Alfonso Rueda ha tomado posesión como presidente de la Xunta.
Xuro ser fiel ao meu mandato como presidente da Xunta. Observar e facer cumprir a Constitución.
Hoy tiene previsto anunciar su nuevo gobierno, en el que no se esperan excesivos cambios. Relevo obligado en la presidencia de la Xunta después de que Núñez Feijóo asumiera el reto de coger las riendas del PP. ¿Quién es Alfonso Rueda? Pues es uno de los hombres de máxima confianza de Núñez Feijóo. Ha sido su vicepresidente, pero ha permanecido más en un segundo plano, y ahora le han dado, sí, el papel protagonista. Es el sexto presidente de la Xunta de Galicia y tiene todavía por delante 2 años de legislatura, porque las últimas elecciones en Galicia, las de la cuarta mayoría absoluta de Núñez Feijóo, fueron en julio de 2020. Alfonso Rueda cuenta con una ventaja, que es precisamente esa, que tiene mayoría suficiente en el Parlamento, porque su antecesor logró algo que, de momento, en las últimas elecciones autonómicas celebradas en otros puntos, bueno, pues no ha logrado el PP en ningún otro sitio, y es anular directamente a Vox. Esto no se va a repetir en Andalucía ni en el resto de comunidades, lo que va a obligar a Feijóo a mojarse y a decidir por dónde van a ir los acuerdos con el partido de Santiago Abascal. Y no nos olvidamos de Eurovisión. Hacía años que España no lo tenía tan cerca. Las apuestas no se han equivocado. Los que saben mucho de este festival tampoco. Nos decían que Chanel tenía opciones de ganar y ha alcanzado el podio. No la victoria, pero sí el tercer puesto con su Slow Mo. Este es el sonido directo de su actuación. Hay que decir que para los que la canción nos sigue sin gustar, es mi caso, lo que sí que hay que hacer es reconocer, admitir que la actuación ha sido soberbia. Ha logrado un total de 459 puntos a solo 7 del segundo, que ha sido Reino Unido. La ganadora ha sido la canción de Ucrania. Bueno, yo entre lo de Chanel y esto me quedo con lo de Chanel, sin duda alguna. No hay comparación. Al final el voto del público es el que ha decidido y se ha inclinado por Ucrania. Ha tenido más en cuenta la situación de guerra en su país que la calidad de la canción y de la actuación de este grupo, que se llama Calus Orquesta. Pues eso, por lo que nos toca. La fuerza de Chanel ha llevado al mejor puesto de España en Eurovisión de los últimos 27 años. Enhorabuena. Domingo 15 de mayo. Están pasando más noticias y te las cuento titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Remodelación.
En el gobierno valenciano, movimientos que afectan a 5 consejerías, 4 de ellas del PSOE y 1 de Compromís, la de Educación. Puig mantiene a la vicepresidenta Mónica Oltra a la espera de ver si finalmente es imputada por encubrimiento a su exmarido en los abusos a una menor tutelada.
Sin refuerzos.
Los agentes encargados de la seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla alertan de que se reabrirán sin que lleguen más refuerzos policiales. Piden al gobierno que aumenten las plantillas y una especialización para controlar los pasos fronterizos.
A prisión.
Provisional y sin fianza para un cocinero por agredir sexualmente a una menor de 16 años en el baño de un restaurante de Málaga. Uno de los camareros también fue arrestado por omisión del deber de socorro, pero ha quedado en libertad provisional.
Córdoba.
La ciudad andaluza pone hoy punto y final a su clásico festival de patios, en el que se han superado las cifras prepandemia. Hasta 60.000 personas al día, en total 700.000 visitas. La ruta más transitada sigue siendo la de Alcázar Viejo.
Y eclipse lunar.
Este domingo podremos ver en España por primera vez desde el año 2019 un eclipse lunar total. Será visible en casi todo el territorio durante más de una hora. La fase total empezará sobre las 5:30 de la madrugada.
Os habéis escrito algunos de los oyentes, grandes defensores de la canción de Chanel, bueno, diciendo, a ver qué dicen estos hoy después de ese tercer puesto. Bueno, pues hay que quedarse rendido, sí, a la actuación soberbia, rotunda y sin duda alguna muy por encima de los ganadores. Son las 6:15, son las 5:15 en Canarias. Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE, que nos va a llevar hasta las 8:30.
Antonio de Ray, la mañana. COPE, estar informado.
Eran las 2:30 de la tarde en el estado de Nueva York, 6 horas más aquí en España. Y en la ciudad de Buffalo, que es la segunda más grande de este estado de Nueva York, se producía un tiroteo en un supermercado en el que entraba un atacante. Primero en el aparcamiento ya del súper, comenzaba a disparar, después en el interior, y mataba a 10 personas y dejaba 3 heridos. De esas víctimas, 11 son de raza negra. Lo macabro de todo esto es que lo ha grabado por Twitch. Lo ha retransmitido a través de esa plataforma de vídeos en directo, plataforma de streaming. Los testigos relataban así a los medios locales cómo ha sido esa escena en la que ese joven que llegaba con casco, que llegaba con chaleco, ropa militar, irrumpía en el supermercado.
Escuché que alguien que entró fuertemente armado entró y empezó a disparar. Hablé con una de las trabajadoras cuando venía de camino y ella dijo que sus compañeros de trabajo eran como de su familia y que era como sacado de una película de guerra, sin parar de disparar, gente gritando, corriendo. Esta persona vestía equipo táctico, muchas armas.
Muchas armas, decía. Bueno, eso hay que confirmarlo porque de momento entraba con un rifle, sí, que es con el que habría disparado. El chaleco lo portaba, el casco también. Y eso le ha salvado, el chaleco antibalas, de haber sido abatido, porque en el supermercado había un vigilante de seguridad. Se da la circunstancia de que es un ex policía de Buffalo y ha disparado contra el atacante, pero no ha podido abatirle precisamente porque las balas han golpeado contra ese chaleco. La policía lo ha detenido. Cuando ha llegado estaba con el arma justo contra la barbilla, como si se fuera a quitar la vida. No lo ha hecho. Está arrestado y ahora se investiga si el detenido, si el asesino, es también el autor de un manifiesto que ha publicado en las redes sociales hablando del genocidio blanco y hablando de una matanza para que se ponga fin al supuesto reemplazo, hablaba, de la raza blanca por esas otras razas de inmigrantes. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos sigue llegando desde Buffalo, desde el estado de Nueva York en Estados Unidos, en un domingo en el que la noticia sigue a esta hora y sigue mirando a Berlín. Los 30 países que conforman la OTAN se reúnen para tratar dos cuestiones fundamentales: los pasos a seguir en el futuro más inmediato de la guerra en Ucrania y en qué líneas ayudarle, y por otro lado la posible adhesión de Suecia y Finlandia a esta alianza atlántica. El ministro de Exteriores finlandés, que se llama Pekka Haavisto, se mostraba optimista y aseguraba que su parlamento dará el visto bueno para presentar la solicitud la próxima semana.
Espero que este proceso sea exitoso al final y claro que sabemos que llevará varios meses para que los parlamentos y los responsables políticos lleguen a conclusiones.
Bueno, los escollos que se pueden encontrar, tanto Finlandia como Suecia, es la oposición de algunos países miembros. Turquía, por ejemplo, ya ha manifestado sus reticencias. Las ha matizado en las últimas horas. Ha dicho que sí, que no corran, pero que, bueno, habrá que estudiarlo. ¿Y desde España qué? El ministro Álvarez dice que no van a poner ningún problema.
Nuestra voz se va a oír para que Finlandia pueda entrar y ser un nuevo miembro de la OTAN, si Suecia finalmente da el paso también, y también se oirá para trabajar en favor de la unidad y del consenso.
Vamos a analizar a las 6 y 20, 5 y 20 en Canarias, los motivos por los que Suecia y Finlandia, hasta ahora neutrales, han decidido dar el paso para unirse a la OTAN en estos momentos. Manuel Ángel Gómez.
Las circunstancias, es decir, la invasión de Ucrania por el ejército ruso, están empujando a Finlandia y a Suecia hacia la OTAN. Son dos países tradicionalmente neutrales. Durante más de 200 años han optado por no formar parte de alianzas militares. Ahora se sienten amenazados por Rusia y buscan apoyos. También porque la opinión de finlandeses y suecos ha dado un giro en los últimos dos meses y medio. Más de la mitad de la población de esas dos naciones está en estos momentos a favor de la entrada en la OTAN. Los gobiernos de estos dos países nórdicos están recibiendo garantías de Estados Unidos y de sus aliados de que no les dejarán solos durante el tiempo que tarde la Alianza Atlántica en dar el visto bueno a su ingreso en el caso de que sufran una agresión rusa. Y tienen claro que Moscú responderá de alguna forma con despliegue de armamento en la frontera con Finlandia, con ciberataques, con campañas de desinformación o puede que con algo más.
La guerra en Ucrania, la invasión rusa, está provocando importantes consecuencias económicas, todo lo sufrimos en nuestro día a día, todo es más caro y no solo por el alza de los precios de los carburantes o de la energía. Hoy debería entrar en vigor esa medida del gobierno, ese tope al precio que pagamos por el gas que se utiliza para la generación de electricidad. De momento no es efectiva la medida hasta que Bruselas le dé el visto bueno. Así que no sabemos ni cuándo ni tampoco cuánto va a suponer ese ahorro. Mientras tanto, el presidente del gobierno sigue sacando pecho. Lo último lo hacía en un acto de campaña en Andalucía. Fran Viñuela.
Tanto Pedro Sánchez como Espadas han preferido no hablar de los posibles pactos con la coalición de izquierdas y han dirigido sus discursos a movilizar el voto y a atacar a la derecha.
Los enemigos de Europa, compañeros y compañeras, no están en el Kremlin, están también en nuestras fronteras, están también en España. Y la reflexión que me gustaría hacerle a los andaluces y andaluzas, ahora que están convocados a las elecciones el próximo 19 de junio, es la siguiente. Lo que es un riesgo para Europa no puede ser una solución para Andalucía.
Espadas ha sacado pecho de su relación con el presidente del gobierno y ha asegurado que las políticas de Sánchez son su mejor carta de presentación.
Porque el gobierno socialista de España es la mejor tarjeta de presentación de un socialista en Andalucía para ganar las próximas elecciones.
Los socialistas dicen que van a huir de la confrontación en esta campaña electoral.
Bueno, comparar a Putin, a Rusia con Vox tiene eso aquel. En Galicia, Alfonso Rueda es ya nuevo presidente de la Xunta. Ha jurado su cargo acompañado de más de 500 invitados que asistían a la sede de la Xunta en Santiago de Compostela. El nuevo presidente aprovechaba para mandar un mensaje de moderación política a Galicia, Alberto Varela.
Hoy mismo está previsto que conozcamos ya cómo queda el nuevo gobierno de la Xunta de Galicia, el de Alfonso Rueda, que ha tomado posesión del cargo reivindicando la moderación y la prudencia. También ha dicho que va a defender la identidad de Galicia, pero garantizando que nunca va a ser un problema para España.
Por eso Galicia va a contribuir con lealtad al fortalecimiento de España y del proyecto común europeo. Jamás nos vamos a escudar en la pluralidad para ahondar en la disgregación, antes bien al contrario. Lo que vamos a hacer es reivindicar esa pluralidad como una condición indispensable para mantenernos unidos.
Alfonso Rueda es licenciado en Derecho, secretario municipal de profesión y con una amplia experiencia en la administración. Estuvo con Feijóo desde el principio, desde el año 2009.
Te hablamos ahora de una banda juvenil muy violenta que se hace llamar Blood, que opera en España y en concreto en la provincia de Toledo. Ahí es donde intentaban asentarse ahora mismo hasta que una operación de la Guardia Civil ha conseguido desmantelar una de las ramas de esta banda. Estaban tratando de hacerse con el control de la delincuencia en el norte de la provincia de Toledo y también en el sur de Madrid. Hay 7 menores detenidos, acusados de delitos de extorsión y pertenencia a grupo criminal. Alex Ibáñez.
Desde hacía meses la Guardia Civil investigaba, iba tras la pista de este grupo de jóvenes de esta conocida banda latina que presuntamente habrían protagonizado varios altercados con la ley y delitos en la comarca toledana de La Sagra, lo que había provocado la preocupación entre los vecinos, y es que sus principales actuaciones delictivas eran robos en los cuales no dudaban en utilizar amenazas y una violencia extrema. Además, lo hacían, como suele ser habitual en este tipo de bandas, siempre de forma grupal y organizada. Su objetivo era asentarse en esta zona, en la comarca de La Sagra, y crear un núcleo formado por este grupo violento juvenil para poder ejercer el poder y el control sobre ciertos sectores de la población, especialmente los más jóvenes, que son sus principales objetivos para aumentar sus filas. La mayoría menores de edad y en situaciones vulnerables y de exclusión para aprovecharse de ellos. De hecho, aunque su origen es latino, en esta banda también lo forman menores magrebíes, rumanos y subsaharianos. Los siete jóvenes de este grupo criminal han sido detenidos en Vargas, Olías del Rey, Magán y Sonseca.
Nos vamos a situar ahora en la provincia de Vizcaya, en concreto en el municipio de Ortuella. Allí, la Ertzaintza ha detenido a un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer. Una llamada realizada a los servicios de emergencia alertaban de que una mujer había sido agredida sexualmente por un hombre en este municipio que, por cierto, estaba celebrando sus fiestas. Bilbao, Eloise Santiago.
Sí, el detenido por esta agresión denunciada en la localidad vizcaína de Ortuella ha sido trasladado a dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial. El municipio Ortuella ha suspendido temporalmente las fiestas por esa agresión sexual denunciada por una joven, y en su lugar una multitud ayer por la tarde se reunió en una concentración para mostrar su apoyo a la víctima. Todas las chotnas permanecerán cerradas todo el fin de semana a modo de protesta y tampoco se celebrarán los actos programados. Una llamada al 112 realizada a las 2 de la madrugada alertaba de la agresión sexual a la mujer junto al recinto festivo. Enseguida la Ertzaintza y la Policía Municipal localizaron al presunto agresor, que fue detenido tras realizar un rastreo por la zona. El suceso ha generado una gran indignación en esta localidad vizcaína, en Ortuella.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
España es el mayor consumidor mundial de benzodiazepinas. ¿Qué son las benzodiazepinas? Bueno, son un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la ansiedad, las fobias o el trastorno obsesivo compulsivo. Uno de los culpables es la falta de atención de salud mental. Por tener una referencia, la media en España en todas las especialidades es de 75 días para una primera cita. Si comparamos Europa, estamos muy alejados de los estándares. Un retraso en la cita con el psiquiatra o con el psicólogo es evidente que puede ocasionar que el trastorno cronifique. Rubén Prieto.
Los 7 meses que Alina lleva esperando su cita con el psiquiatra han derivado en esto.
Me he automedicado, obviamente. Cuando ya ves que no te atienden, al llevar tantos años, nunca, jamás, uno debería autorregularse la medicación. Jamás, en la vida, nunca. Pero, pues, ¿qué se suponía que iba a hacer?
Tiene 22 años y desde que era una niña sufre problemas de salud mental. En su historial, varios intentos de suicidio. A principios de octubre, su médica de cabecera de Tarragona la derivó al Centro de Salud Mental de Adultos. Han tenido que pasar casi 7 meses hasta que le han dado cita para el próximo jueves.
No es tanto el que te dan cita después de 7 meses, es que durante 7 meses se rían de ti y te vayan arrastrando, ¿no? Porque nada mata más que la incertidumbre de no saber cuándo te van a atender.
Abandonados, ese es el adjetivo que describe a los miles de pacientes que, como Alina, esperan semanas y meses para acceder al médico. Una realidad que pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar la atención a la salud mental.
Bueno, pues ponemos rumbo a las 6:30 de la mañana, a las 5:30 en Canarias, con ese tercer puesto de Chanel, que sigue disfrutando, que emocionó a España, a los eurofans y a los que no lo somos tanto, a los que les gustaba mucho, mucho la canción y a los que no nos gustaba nada. Hay que reconocer que la actuación era soberbia.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Nunca el resultado de unas elecciones autonómicas tuvo tanto interés a nivel nacional.
Prosperar y que nuestros hijos no se tengan que ir como...
Para defender a los trabajadores y las trabajadoras de políticas como las que ustedes...
¡Soy la candidata del pueblo!
Y por eso, COPE continúa esta semana con su gira por todas las provincias andaluzas para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos antes del 19 de junio.
Estoy además en pleno centro, es una calle muy transitada.
Estamos con expectativas, con muy buenas, por lo menos.
Este miércoles a las 4 de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro
viajan hasta Cádiz y el jueves a Huelva para conocer de primera mano los retos a los que se enfrentará el próximo gobierno de la comunidad autónoma más poblada de España.
Vicente, ¿qué es lo que más necesitan la gente de estos pueblos?
Y ahora mismo con la sequía que hay.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y seguimos en la mañana del fin de semana de COPE cerrando esta semana. Hemos llegado al Ecuador del mes de mayo con muchos debates sobre la mesa. Ahí está, sí, la guerra en Ucrania. Ahí está la posible entrada de Suecia y de Finlandia en la OTAN. Ahí está también la bisutería, que nos gusta trabajarla tanto en España, con debates superfluos como los que han llevado a la destitución de la directora del CNI. Es la cabeza que ha entregado Sánchez a los separatistas. Y luego hay debates que terminan afectando a mucha gente. Ahí está, otro de esta semana, la jornada continuada en los colegios, jornada continua. Tras el confinamiento se implantó en la mayoría de los centros este tipo de horario, que suele ir de 9 a 2, sin apenas descansos, con el objetivo de reducir los contactos. Pero sus detractores hablan de que esta opción dificulta la conciliación y aumenta los gastos familiares. En España, 7 de cada 10 colegios tienen un horario intensivo por la mañana. Entre actividades extraescolares o el comedor, pocas familias se pueden permitir un cuidador. Según el informe que ha desarrollado la Escuela de Negocios ESADE, las familias pierden cerca de 8.000 millones de euros al año por la jornada continua. El 66% de este impacto lo asumen las mujeres, las madres, que dejan de trabajar con más frecuencia para cuidar de sus hijos. El hijo de Carmen ha pasado por los dos tipos de horarios.
Yo trabajo por la mañana y por la tarde, de hecho mi horario es hasta muy tarde por la noche, y recuerdo que era un poco de lío. Cuando él llegaba, casi que yo me tenía que marchar, tenía que ponerle la comida, era un poco jaleo. Pasó a un cole en el que iba por la mañana, salía a mediodía, pero comía allí en el cole, y luego volvía a tener clase por la tarde. Y ya así era más llevadero.
Bueno, según el Instituto Nacional de Estadística, hay hombres, sí, que han interrumpido su trabajo durante 6 meses, pero a medida que pasa el tiempo son las mujeres las que dejan su empleo. De hecho, el 7% de las madres han tomado entre 2 y 5 años para el cuidado de sus hijos. En el lado contrario están aquellas familias que sí que pueden dejar a sus hijos con alguien, ya sea un cuidador o los abuelos. ¿Qué serían muchas familias sin los abuelos? Diego es padre de 2 niños en Santiago de Compostela. Entiende que haya familias que no puedan organizarse, pero él prefiere la jornada continua.
Cuando los padres trabajan de mañana, suelen preferir en las encuestas que se hacen los de el horario de jornada continua, y cuando trabajan de tarde o partido, a lo mejor prefieren ese horario. Me parece lógico como conciliación. Pero a nivel académico y de aprendizaje de los niños, sinceramente tampoco hay mucha diferencia.
¿Y qué dicen los profesores de todo esto? Para la gran mayoría es mucho mejor el horario continuo, que les da opción de una tarde más despejada y, por lo tanto, a conciliar en su caso. Inma es profesora en Córdoba y también madre.
Preferiría la jornada de mañana, pero entra en conflicto mis valores como madre. Si el sistema educativo pegara un cambio radical, quizá al tener una jornada de mañana y tarde, se invertiría más en educación y en deporte, música. Quizás no tendríamos que pagar unas actividades extraescolares.
Bueno, hay opiniones para todos los gustos, que más allá de la conciliación familiar, de las cuestiones económicas, hay que pensar también en la calidad educativa. ¿Qué dice el estudio de ESADE sobre esto, sobre la calidad educativa? Pues que pasar más tiempo en el colegio tiene un impacto positivo en términos académicos y socioemocionales. Fomenta los lazos entre los compañeros y ayuda a llevar una vida más sana. Pero como te cuento, 7 de cada 10 centros ya optan hoy por la jornada continua, más reducida, de 9 a 2. Están pasando más noticias, te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
10 personas han sido asesinadas en un tiroteo de un supermercado en Estados Unidos, en concreto en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York.
El autor, un joven de 18 años, ha sido detenido. El martes declarará ante el juez y podría enfrentarse a la cadena perpetua. Se declaraba supremacista blanco y ha retransmitido el ataque a través de la red social Twitch. Hizo un viaje de varias horas al barrio neoyorquino, habitado principalmente por población negra. De hecho, de las 13 víctimas, la decena de muertos y otros 3 heridos, 11 de ellas eran de color. Iba vestido con ropa militar, casco, chaleco antibalas y un rifle. Tras el tiroteo se entregó voluntariamente a la policía y la fiscalía investiga el caso como un crimen de odio y extremismo violento por motivos raciales.
En Berlín hoy se reúnen los ministros exteriores de la OTAN para abordar la posible adhesión de Finlandia y de Suecia.
La pasada noche se ha producido el primer encuentro con una cena informal. Allí el ministro finlandés ha manifestado su intención de que la adhesión se produzca cuanto antes, algo que ya ha tenido sus primeras consecuencias porque Rusia ha hecho efectivo el corte del suministro eléctrico con el que abastecía al país nórdico, que depende en un 10% de la energía del Kremlin. Por su parte, Turquía, que no se mostraba favorable a la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN, ha matizado sus palabras y dice que no cierran la puerta. Recordemos que para que la adhesión se produzca tiene que haber unanimidad.
Y que también nosotros nos rendimos al ciclón Chanel. España queda tercera en Eurovisión, algo que no pasaba desde hace 27 años.
La representante española ha logrado un total de 459 puntos y se ha llevado la ovación más grande del público. La artista de origen cubano se ha quedado muy cerca del segundo puesto de Reino Unido, a solo 7 puntos. Es un tercer lugar con sabor a victoria porque, entre otros números, por ejemplo, es la primera vez que España recibe 12 puntos hasta en 8 ocasiones. Pero la ganadora, tal y como pronosticaban las apuestas, ha sido Ucrania, que al sumar más de 600 puntos con el televoto del público, ha dejado sin prácticamente opciones al resto de países. Por cierto, que según Zelensky y su país, el año que viene será el que acoja el próximo Festival de Eurovisión, algo a lo que también se ha ofrecido España como alternativa.
Y Atlético y Barça se plantean un trueque con Morata y con Antoine Griezmann. César Abadía.
Es información de Antonio Ruiz que los planes de Alemán y Gilmarín pasan por un intercambio entre el delantero francés y Morata, siempre y cuando la Juventus no ejerza la opción de compra que tienen por el español. El Atlético se quedaría con el francés sin abonar los 40 millones por sucesión y le rebajaría el sueldo. Todo esto mientras la Liga va echando su cierre hoy, penúltima jornada con 9 partidos, todos a las 7:30, donde destacan el Villarreal, Real Sociedad, el Sevilla Atlético, el Cádiz Real Madrid, el Getafe Barça, el Levante Alavés, el Betis Granada y el Mallorca Rayo, un Mallorca que en voz de su entrenador Aguirre sigue creyendo en la permanencia.
Hemos tenido altibajos, pero estamos vivos. Lo que dependa de nosotros hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien y esperar que la suerte nos acompañe. Es así, una combinación de resultados, eso es. Pero tenemos que hacer lo nuestro.
¿Cree en la permanencia?
Por supuestísimo, hijo, si no, ¿qué carajo hago aquí?
En baloncesto se ha bajado este sábado el telón de la Liga ACB, que ha dejado a Burgos y Andorra en Le Boro. Y en motociclismo, Gran Premio de Francia a las 2 de la tarde con Barnella en la pole, Aleix Espargaró saldrá tercero y Marc Márquez décimo.
Tenemos ya todo colocadito, puesto en orden, lo que está pasando en este domingo. Ampliamos enfoques y análisis en nuestra web en cope.es con Javier García. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es repasamos una serie de consejos a tener en cuenta a la hora de contratar la tarifa de la luz para evitar lo que popularmente se conoce como sablazo. Con estos trucos podrás conseguir un ahorro importante que lo notarás en tu factura y también en tu bolsillo. Por otro lado, seguimos hablando de economía y damos respuesta a una pregunta que posiblemente te hayas hecho en más de una ocasión. ¿Por qué las monedas son redondas? Lo cierto es que es imposible imaginar una moneda con una forma distinta a la que ya conocemos. Y esta estética viene desde el año 700 a.C. Por eso, repasamos su historia y otras curiosidades junto a otros asuntos en cope.es.
Bien emocionadísimo con la actuación de Chanel, Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván?
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Buenos días. Tú eres también uno de los que no te terminaba de convencer la canción. Pero claro, viendo cómo se movía el escenario, viendo la rotundidad, el aplomo y el aplauso final también, que dice mucho, pues...
Qué espectáculo, hay que reconocerlo.
Nos quedamos rendidos. Bueno, vamos a hacer repaso a la prensa regional a las 6:38 de la mañana. En el diario Las Provincias leemos que un niño de 2 años ha muerto atropellado por una moto al salir corriendo para alcanzar una pelota que se le había escapado en Villarreal.
Sí, tragedia en esa localidad castellonense. Un niño de solo 2 años y medio, como decías, de edad, que ha fallecido este sábado después de ser atropellado por una moto. Al parecer, el menor ha invadido, como decías, la calzada repentinamente tras salir detrás de una pelota corriendo. Según la versión ofrecida por algunos testigos, el niño cruzó, invadió la calzada con la mala fortuna de que un motorista no le vio y circulaba por ese punto en ese instante. El conductor ha dado negativo a la prueba de alcoholemia. Como es habitual en estos siniestros, el caso está ahora en manos del juzgado de guardia y el equipo de atestados de la policía local que investiga ese dramático accidente que además ha empañado las fiestas patronales de San Pascual. Un caso además que coincidía en el tiempo casi con otro atropello en la Comunidad Valenciana, este de menor gravedad, de una mujer de unos 70 años que resultaba herida en Cullera después de ser atropellada esta vez por un coche cuyo conductor además se dio a la fuga, aunque se entregó posteriormente en dependencias policiales.
Bueno, en España hay una ciudad que está de moda, que es Málaga, y eso se está notando también en el precio de las viviendas. Te detienes hoy en un reportaje amplio del Diario Sur, donde precisamente refleja la escalada del precio de la vivienda que se ha agudizado en los distritos periféricos de Málaga.
Sí, el precio de la vivienda en venta en esta ciudad de Málaga capital, que está en máximos históricos, según el último informe de un conocido portal de venta y alquiler de casas en Internet, que cifra además el encarecimiento acumulado en el último año en un 5,6%. El precio del metro cuadrado alcanza ya los 2.225 euros, lo que eleva por encima de los 165.000 euros, lo que es la inversión media requerida para hacerse con una casa en la ciudad. ¿Por qué? Tú lo decías. Porque la ciudad se ha convertido en objeto de deseos de inversores, de nuevos residentes, de forma que en 2021, el año pasado, las compraventas pues se dispararon un 30% respecto al año previo a la pandemia, 2019. Eso en cuanto a la venta, pero también el alquiler ha subido allí en Málaga. La renta exigida por un piso de 75 metros más o menos se sitúa ya en 765 euros al mes de media. En abril había un 50% menos de pisos ofertados, mientras la demanda no deja de crecer. Y claro, la consecuencia es obvia, los precios suben. Eso en la capital, porque la escalada de precios se ha contagiado por toda la región, siendo, por ejemplo, Teba el pueblo con menor precio medio y Benavís el más caro para alquilar o comprar.
Bueno, pues esto es fruto de eso, de que es una ciudad que ahora mismo está de moda, Málaga. Hemos llegado a las 6:41 y es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana, a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este año Vladimir Putin quería celebrar el 9 de mayo, Día de la Victoria, la supuesta desnazificación de Ucrania, pero no tiene motivos para celebrar gran cosa. Los rusos que aman la libertad tienen la impresión de haber vuelto a los tiempos de Stalin. Desde finales de febrero el país está sometido a una gran represión. Por eso es importante la derrota de Putin, pero no va a ser fácil. La esperanza radica en que algunos sectores del poder ruso entiendan que esta locura no tiene salida y en que fermente esa sociedad civil que está diciendo no al nuevo totalitarismo de Putin. En España, el esperpento del caso Pegasus, con la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, ha puesto de manifiesto el drama de la política española. Sánchez ha convertido un problema político con uno de sus socios en un problema de Estado, desprestigiando a una institución como el CNI, que debe velar por su defensa. El presidente ha perdido toda fiabilidad y ha mostrado abiertamente el mal de origen de la legislatura. Los pactos de Estado son deseables, incluso urgentes, pero cabe preguntar si son posibles con un presidente que prefiere pactar con los antisistema antes que con las fuerzas constitucionales. Y no parece fácil hoy hacerse una idea de cuál es el servicio que presta la Iglesia a la sociedad en España. Por eso es significativo el ejercicio de transparencia que cada año supone la presentación de la memoria de actividades de la Iglesia Católica. Las cifras son elocuentes y nos hablan de una Iglesia que no es un poder, sino un servicio que nace de la fe en Jesucristo resucitado, vivida por una comunidad llena de heridas, como es la Iglesia, pero cuya presencia hace que nuestros pueblos y ciudades sean lugares más luminosos y humanos. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Encaramos el final de la semana, tenemos todavía mucho domingo por delante, 15 de mayo, y en la mañana del fin de semana te vamos a hablar de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Lo venimos haciendo desde las 6, y en la OTAN van preparando dos escritorios nuevos en su sede de Bruselas, uno con el nombre de Finlandia y otro lleva escrito Suecia. Son las dos más que posibles nuevas incorporaciones a una alianza defensiva que surgió tras la Segunda Guerra Mundial para proteger a las democracias occidentales de la amenaza que suponía el totalitarismo de la Unión Soviética. Ya no hay amenaza de la Unión Soviética, ahora quien amenaza es su principal heredera, Rusia. Y pese a lo que quería Putin, que justificaba su invasión de Ucrania por la intención de este país de también unirse a la alianza, su guerra ha provocado que países que hasta ahora habían mantenido una cierta neutralidad hayan cambiado de opinión. Por eso, en la mañana del fin de semana de COPE vamos a detenernos unos minutos en esta organización. ¿De dónde viene? ¿Cómo se formó? ¿Qué hay que hacer para entrar y qué implica para los países que ya están dentro. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, vamos a empezar por el inicio, por su formación.
Pues sí, ya peina canas la OTAN. Antonio, vamos a ponernos en situación. Mayo del 45, se acaba la Segunda Guerra Mundial en Europa.
The victory in Europe. And rejoicing all over the world is the greater.
Bueno, así se contaba, y mientras se combatía todavía en el Pacífico, esa improvisada alianza de necesidad entre Estados Unidos, Reino Unido y la URSS empezaba a dar síntomas de que no iba a durar demasiado. Dos modelos políticos diametralmente opuestos que se iban a repartir Europa. Eso ya sabemos cómo acabó. El este de Europa, incluyendo media Alemania, quedó bajo control soviético. La otra mitad se convirtieron en democracias libres. Ante esta necesidad de defenderse, en 1949, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Luxemburgo, Italia, Noruega, Países Bajos y Reino Unido se reunieron en Washington para firmar un tratado que no solo era defensivo. Lo explicaba el presidente estadounidense al finalizar esa reunión, Harry Truman.
Para mantener relaciones amistosas y cooperación económica entre nosotros, para consultar juntos cuando el territorio o la independencia de cualquiera de nosotros se ve amenazada, y para acudir en la ayuda de cualquiera de nosotros que sea atacado.
Bueno, algo que de momento, por cierto, nunca ha sucedido y que siga muchos años más así. Pero a este primer grupo de 11 países, los mencionabas, se le fueron sumando poco a poco otros tantos hasta llegar a los 30, que hoy conforman la Alianza Atlántica, que pronto, por cierto, pueden ser 32.
Sí, exactamente. Bueno, tres años después se sumaron turcos y griegos, cerrándole, por cierto, la salida al Mediterráneo a la URSS. Tres años más tarde, la República Federal Alemana, cosa que, por cierto, como te imaginarás, les hizo cero gracia a los soviéticos. Y ya, después de un hiato bastante grande, 17 años después, en el 82, nos sumamos nosotros.
Y hay que dejar perfectamente claro que el ingreso de España en la OTAN no añade, a mi juicio, nada a la seguridad nacional.
Que el interés de España o lo conveniente para España es permanecer dentro de la Alianza Atlántica, como he repetido muchísimas veces ya.
Bueno, ahí tienes a Felipe González, el presidente en ese momento, cambiando de opinión. Primero rechazándola y luego defendiendo la entrada en la alianza y pidiendo el sí en el referéndum que se organizó. Gana el sí, por cierto.
Es lo que les ha pasado también a los socialdemócratas en Finlandia y en Suecia, que han cambiado de opinión, como hizo en su día Felipe González, por cierto.
Exactamente, exactamente. Ellos además no parece que vayan a hacer referéndum porque dicen que tienen clara la opinión de su población. De hecho, ahora vamos a escuchar a un español que vive en Finlandia que nos lo va a contar. Bueno, el caso es que en ese referéndum casi un 60% de españoles acudieron a votar. Y entramos en la alianza. Después de nosotros llegaron Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania, otros que tampoco le hicieron nada de gracia a Rusia, Albania, Croacia, Montenegro y, por último, hace un par de años, en 2020, Macedonia del Norte.
Bueno, vista la importante historia de esta organización internacional, vamos con lo práctico. Lo estamos viendo con Finlandia y con Suecia. Te lo estamos contando a lo largo de todo este fin de semana. Pero, ¿qué requisitos, qué pasos tiene que seguir un país que quiera unirse a la OTAN para formar parte de la Alianza Atlántica?
Sí, vamos a empezar con los requisitos, que hay unos cuantos. Me los ha contado el experto en geopolítica e investigador senior del Institute for Statecraft de Londres, Nicolás de Pedro.
Los requisitos para unirse a la OTAN son, bueno, ser un Estado europeo, ser una democracia, economía de mercado y poder contribuir a la seguridad de la Alianza.
Que eso se traduce, por cierto, en que tienen que invertir en principio un 2% de su PIB en defensa, pero ya hemos visto que la mayoría de países, menos Estados Unidos y alguno más, se lo salta. Aunque sí que es verdad que después de que Donald Trump llamara la atención a varios países, ha habido unos cuantos que han subido el gasto en defensa últimamente.
Vamos a ponernos en ese escenario, que Finlandia y Suecia cumplen todos y cada uno de estos requisitos. ¿Cómo se oficializaría su entrada en la OTAN?
Bueno, pues empezaría un lío burocrático muy extenso que puede reducirse en estos dos casos en concreto. Pasan por un proceso que llaman MAP, que básicamente consiste en adaptar tanto defensa como el ejército, como también algún retoque legislativo para poder integrarse perfectamente en la organización.
Bueno, lo que tiene que haber entonces es una estandarización en cuanto al equipamiento militar.
Sí, claro, exacto. Y en cuanto a la doctrina militar en general, en cuanto al uso del idioma, porque en la OTAN se habla inglés y francés, de todo. Aunque, según me contaban, a finlandeses y a los suecos no les va a costar mucho.
Que se busca precisamente eso, que los ejércitos de las Fuerzas Armadas, de diversos, de los distintos aliados, puedan operar conjuntamente en diferentes situaciones y ante diferentes escenarios. En el caso de Suecia y Finlandia esto no supondrá un gran cambio, en la medida que Suecia y Finlandia hace mucho que ya están muy, digamos, muy adaptadas a los estándares OTAN y que participan con regularidad en la actividad de la alianza.
Claro, porque, por ejemplo, Antonio, imagínate en un escenario de guerra en que un caza eslovaco, por ejemplo, tenga que repostar en el aire a través de un avión estadounidense. Imagínate, por ejemplo, que las válvulas para enganchar la manguera al avión son distintas. Bueno, pues como esta tontería de la válvula, mil cosas más te podrás imaginar, desde entrenamientos caninos hasta códigos, hasta la forma de dar órdenes. Todo tiene que quedar estandarizado para que la coordinación y la cooperación entre los diferentes países en caso de guerra pues sea perfecta.
Venga, vamos a avanzar. Nos situamos en un escenario en el que ya está todo hecho, lo que hemos contado, los requisitos. Se reúnen entonces todos los miembros actuales, igual que están haciendo este fin de semana en Berlín, lo van a seguir haciendo hoy domingo, y deciden.
Sí, tiene que ser una decisión consensuada. Todos tienen que estar de acuerdo, aunque hay algunos que pesan un poco más que otros, como Estados Unidos. Pero bueno, de hecho se han dado casos en los que un solo país bloqueaba la entrada de otro en el grupo. De hecho, lo estamos viendo con Erdogan, en este caso, que eso parece que es lo que quiere hacer, exactamente. Y eso mismo pasó también con el último sumarse, con Macedonia del Norte, que quería llamarse Macedonia, pero Grecia decía que no.
En Grecia ponía problemas al ingreso de Macedonia en cualquier organismo internacional. Ahí se llegó al consenso, o se llegó a la solución de que Macedonia fuera reconocida como Macedonia del Norte. Y Grecia finalmente transigió con eso.
Bueno, el caso es que una vez aceptan todos, el país en concreto tiene que ratificar su entrada a nivel interno, o bien mediante un referéndum, como hicimos aquí en España, o bien mediante la población, la aprobación en su parlamento. Y listo, ya es miembro de la OTAN.
¿Algunos de estos pasos que hemos contado se podrían saltar Suecia y Finlandia?
Sí, porque después de la invasión de Ucrania, estos dos países, que siempre se habían mantenido cercanos a la OTAN, sin formar parte, pero neutrales, han decidido sumarse. Y el cambio de opinión en su población, que hasta ahora estaban muy divididas, ha sido bastante radical. He hablado con Íñigo, un español que vive en Finlandia, y me contaba esto.
Desde que Rusia invadió Ucrania, pues ya no se fían de las promesas rusas de no vamos a convivir en paz. Entonces, pues la opinión de la gente cambió un poco. Todavía no está al 100% hacia un lado, pero sigue habiendo todavía mucha gente que no lo ve claro, pero sí que entienden que pues igual es un mal necesario si tienen a Rusia atacando países vecinos.
Bueno, y Finlandia sabe perfectamente lo que es enfrentarse a los rusos ellos solitos. Además, de hecho, mantienen un gran número de reservistas y tienen un ejército muy profesional y muy preparado por tener el vecino que tienen. Aún así, nunca quisieron decantarse por un lado, por no molestar al oso. Pero escucha cómo respondía el presidente del país, Sauli Niinistö, que, por cierto, hablaba ayer sábado por teléfono con el presidente ruso, con Vladimir Putin, cuando le preguntaban esta semana qué respondería si Putin le pregunta por qué se unen ahora a la OTAN.
Pues mi respuesta sería: tú has causado esto. Mírate en el espejo.
Look at the mirror.
Mírate en el espejo. Bueno, pues no es un mal ejercicio para comprender, para visualizar mejor por qué tanto Suecia como Finlandia han decidido dar los primeros pasos para su adhesión a la OTAN. Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa hoy en Berlín, de cómo respiran el resto de miembros de la Alianza Atlántica. Ya ha sacado la patita Turquía. Veremos si hay alguno más también que muestra sus reticencias a la entrada tanto de Suecia como de Finlandia en la Alianza Atlántica.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Antes de que nos den las 7 de la mañana en este domingo 15 de mayo, día de San Isidro, en la mañana del fin de semana nos tomamos un respiro, repasamos esas historias, noticias que no son portada, pero que sí que la recopila Iván Alonso. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Historias como la de Juan, que es un oncólogo que trabaja en Mallorca y que ha sido condecorado por la reina Isabel II como, la reina de Inglaterra, como caballero de la Orden del Imperio Británico. ¿Por qué? Pues atentos, por su incansable trabajo contra el balcón.
Sí, además, precisamente esta semana hemos conocido un nuevo caso de un turista fallecido por hacerlo en Mallorca, y este sevillano, en Magaluf, exactamente, y este sevillano, oncólogo de 36 años, es investigador del Hospital Universitario Son Espases de allí de Mallorca, y también profesor asociado de cirugía en la Universidad de las Islas Baleares. Y además, desde ahora, como decías, caballero del Imperio Británico. Fíjate su historia. Juan llegó a Mallorca en junio del año 2015, en plena temporada turística, y casi cada noche llegaba al hospital algún joven en estado grave tras haberse precipitado desde un balcón, la mayoría de ellos ingleses. Y esto es lo que hizo que Juan se pusiera a indagar sobre estas prácticas para prevenirlas. Las secuelas, hay que recordarlo, son irreversibles, y lo contaba aquí en COPE.
Bueno, por desgracia, aunque muchos de los casos sobreviven, pues quedan muy afectados de por vida, ¿no? Porque la gran mayoría de lesiones son pues traumatismo craneoencefálico, lesiones medulares, son un tipo de lesión que muchas veces no consiguen recuperar una vida normal.
Y es que su investigación, Antonio, le ha convertido en el primer experto mundial sobre esto, sobre el balconing. Su estudio, publicado en la prestigiosa revista Injury, hizo que la embajada británica se fijara en él y en su equipo, y juntos comenzaron a colaborar pues para luchar contra estas prácticas de riesgo.
En un primer momento comenzamos a hacer campañas en colaboración con el consulado británico, campañas en origen, campañas en destino, sobre todo en colaboración con los hoteleros y el ayuntamiento de Calviá, y parecía que el número de casos iba descendiendo. En todo esto llegó el COVID y claro, descendió por completo porque dejó de haber este tipo de turismo. Ahora, cuando volvamos a recuperar un turismo normal y una vida más normalizada, veremos si esta reducción de casos que tuvimos al principio de las campañas de prevención se mantiene o tenemos que seguir buscando soluciones.
Y el esfuerzo y la inquietud de Juan, además, que no han tardado en dar sus frutos, porque han logrado reducir el número de víctimas, y desde ahora, pues por eso, ya es caballero de esa orden del Imperio Británico.
Bueno, que yo le sigo sin ver la gracia ni el interés que tiene pasearte por un balcón, borracho como una cuba, y jugándote la vida, como hemos visto y hemos conocido esta misma semana con ese muerto, que no sé si es el primero de esta temporada de Magaluf. Bueno, uno de los grandes debates en las casas españolas en este tiempo que vivimos es el de... ¿cuándo dejamos a nuestros hijos acceder a un teléfono móvil? ¿A qué edad y con qué frecuencia? Bueno, pues para los que necesiten mediación entre las partes, atento al pacto al que han llegado un padre que es juez en Málaga y su hija de 12 años.
Ambos han firmado, Antonio, un contrato con 10 puntos, entre los que figuran, por ejemplo, uno de ellos, que el teléfono no se lleva al colegio o que no se puede usar en la mesa, tanto mientras se desayuna, como se come o cuando se cena. Este juez de Málaga, que es un habitual de Twitter, de esta red social, su perfil tiene más de 80.000 seguidores y en él comparte consejos jurídicos. Y entre esas cláusulas de las que hablábamos, pues se encuentran también otras, como por ejemplo, y que han llamado mucho la atención, que el uso se limitará a las horas acordadas, así que el teléfono queda fuera de la habitación por la noche. Ese contrato lo ha publicado precisamente en esa red social, en Twitter, y rápidamente el tuit en el que contaba su idea de redactar este contrato pues ha tenido una gran repercusión entre todos los usuarios. Ha llegado a los más de 23.000 me gusta y claro, ha sido un éxito que ha corrido como la pólvora, sobre todo en los padres. De hecho, no sé tú, Antonio, pero muchos están ya redactando sus propios contratos porque el castigo por incumplir reiteradamente algunas de estas normas en ese contrato figura es el de la pérdida definitiva del teléfono.
Yo todavía no me he tenido que enfrentar a ese dilema, Iván,
pero te tocará.
Me voy acercando, mira, voy a tomar nota de ese decálogo o de ese contrato que ha firmado este juez de Málaga con su hija, que no está mal por otro lado. Y el siguiente protagonista es Diego, un bebé de apenas unos meses que, bueno, pues ahora mismo acapara todas las miradas en un pequeño pueblo de Burgos, de Huerta de Arriba. ¿Por qué? Porque es el primer niño que nace allí en más de 20 años.
Y el pequeño ha roto así la estadística de este pequeño pueblecito de 128 habitantes, Antonio, y es que desde 1999 no se anotaba ningún nacimiento en el registro del ayuntamiento, y 20 años después, más de 20 años después, ha llegado Diego, por lo que su nacimiento pues ha sido todo un acontecimiento, como tú decías, en este pequeño pueblecito. Laura es la madre, es su madre, y hablaba aquí en COPE en la tarde esta semana contando lo que ha supuesto pues la llegada del pequeño a esta localidad y lo que es ser el único niño que vive allí entre semana.
La verdad es que la mayoría de la gente que vive en el pueblo es gente mayor, y entonces un niño ya de por sí trae mucha alegría, y encima un niño que es muy activo, muy simpático, pues todavía mejor. Entre semana es el único niño que hay en el pueblo. El fin de semana sí que viene bastante gente, pero durante la semana no.
Y es que, Antonio, Huerta de Arriba era uno de los 250 municipios de España donde no se registraban nacimientos desde hace más de dos décadas. En ese invierno demográfico que vivimos, en el que en 2021 nacieron 338.000 niños en España, pues noticias como estas, claro, alegran a todo un pueblo. Y sobre todo, también por la decisión de la madre, de Laura, de quedarse a vivir allí en esta pequeña localidad burgalesa. Y es que desde el año 2000 casi el 40% de los municipios españoles han perdido más de un 20% de la población, sobre todo en el medio rural y en este este caso en el de Huerta de Arriba, fíjate qué dato, a principios de siglo tenía casi 200 habitantes registrados, 194, y ahora son 128, pero cuenta el alcalde que los que duermen allí a diario, los que realmente viven, son apenas 70 ya.
Y seguro que en invierno es alguno menos. Pues bueno, es una buena noticia. Ya me gustaría a mí que en todos los pueblos contáramos un nacimiento, sí, porque si no hay niños, los pueblos van a continuar muriéndose. Que nos dan las 7. Iván, gracias.
Gracias, Antonio.